Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda, ¿cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfredo. Feliz de estar contigo como siempre. Hoy es martes, martes de ni te cases ni te embarques. Si ya estás embarcado, eso es problema tuyo. Pero gracias a todos los oyentes que están ya en la sintonía desde bien temprano con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana. Más adelante, como siempre hacemos, los vamos a estar saludando y vamos a estar leyendo acá sus correos.
Sí, hoy es mi día. Bien.
¿Por qué? Hoy vas a cantar, voy a alegrar todo el alma mía.
Hoy es 16. Uh-huh. ¿Y tú sabes qué cosa es 16 en la charla? Póstelo otra vez.
¿Qué es eso?
Toro. 16. Eso suena como un buey, más o menos.
A mí me sonaba muy, muy mal eso.
¿No tienes un toro?
No, no, no. Eso sonaba más a elefante que a toro.
No, 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 no. Hoy es 16, que es toro. Y hoy es mi día. Mira, échame una miradita.
Ah, bueno. Si tú lo dices.
Échame una miradita. ¿Quieres que me pare para que vea el perfil de estrella?
No, pero si tú dices que hoy es tu día, pasa. Es tu
problema. A mí
problema.
No se me puede amarrar en una ventana porque me la llevo. Vamos a empezar por ahí. Te lo digo,
bueno,
para que
lo sepa. Bueno, si así tú lo dices.
Todos los que se consideren 16.
Mi vida, sé feliz.
Que sean felices, como dice Exilda, y que llamen, y que escriban y que digan, hoy es mi día. Un hashtag, hoy es mi día, toro.
Ajá, sé feliz, mi vida, sé feliz.
¿Qué tú pensabas? Síguete creyendo que la salida es agua potable. ¿Qué pusiste ahí? ¿Qué dijo?
¡Ole!
No entendí qué dice, pero bueno. Ah, dice ole.
Qué mal estamos hoy, qué mal comenzamos esto.
¿Tú sabes que no oigo el
estéreo? Qué mal estamos.
Son las 8.
Qué mal va esto.
Sí.
Pero muy mal.
¿Sabes una cosa, Exilda? Aquí en los Estados Unidos, no sé si lo sabías o lo tenías para después. ¿Qué día se celebra hoy? De esos días, el día de la mosca, el día del aguacero, el día de la croqueta. Hoy es el día en Estados Unidos, el día del barbecue. O sea, de la cosa que se pone a la parrilla. Y
hoy hay muchos días, después te digo.
Ah, bueno, pues uno de esos es muchos, el día del barbecue. Así que si
no
usted
tiene nada que ver con eso, pero bueno.
No.
Más
no.
Adelante.
Bueno, son las 8:04 de la mañana. Arrancamos este Tempranito y de Mañana ya con nuestro primer boletín informativo con Ariane González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. También para Exilda, para nuestros oyentes en las informaciones. En su informe sobre la libertad religiosa en el mundo en el año 2022, el Departamento de Estado norteamericano dijo que el gobierno cubano continuó deteniendo a líderes de múltiples comunidades religiosas y dictó duras sentencias de prisión por participar en las protestas de julio de 2021. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En su reporte, el Departamento de Estado menciona que la ONG cristiana Puertas Abiertas informó que el gobierno cubano intensificó sus tácticas represivas contra los líderes y activistas cristianos que se oponen a la ideología del Partido Comunista a través de arrestos, exilio, multas arbitrarias, vigilancia, negación de licencias y visas religiosas y ataques físicos y abuso mental. Además, según la ONG CSW, el gobierno continuó deteniendo a líderes religiosos de múltiples comunidades religiosas y dictó duras sentencias de prisión por participar en las protestas de julio del 2021. Según la ONG Outreach Aid to the Americas, 52 de 56 líderes religiosos encuestados en la isla dijeron que el gobierno tomó medidas represivas contra ellos, y 21 reportaron haber sido objeto de amenazas, violencia, detenciones y actos de repudio. Los grupos religiosos dijeron que la Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia continuaron negando el registro oficial a ciertos grupos religiosos o no respondieron a las solicitudes pendientes durante mucho tiempo de iglesias como los Testigos de Jehová o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Asimismo, señala que algunos grupos y organizaciones religiosas, como la Organización Benéfica Católica Romana Cáritas, continuaron reuniendo y distribuyendo artículos de ayuda, brindando asistencia humanitaria a las personas independientemente de sus creencias religiosas. El reporte subraya que la Constitución cubana contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos. Sin embargo, las disposiciones del Código Penal y Administrativo contravienen esas protecciones. En la presentación del informe, el secretario de Estado, Anthony Blinken, habló de la importancia de defender los derechos a la religión.
We defend the right to believe or to not believe.
Él dice que Estados Unidos defiende el derecho a creer o no creer, no solo porque es lo correcto, pero también por el extraordinario bien que la gente de fe puede hacer en nuestras sociedades y alrededor del mundo para promover la paz, cuidar a los enfermos, proteger el planeta, aumentar las oportunidades para las comunidades necesitadas y mucho más. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Familiares de presos políticos cubanos están pidiendo a la Iglesia Católica que interceda por su liberación. El reportaje lo preparó Ivette Pacheco.
Familiares de presos políticos cubanos esperan respuesta de la Iglesia Católica, a la que pidieron su mediación para que estos sean liberados de las largas condenas que enfrentan. La pasada semana, una carta enviada al arzobispo de La Habana y al presidente de la Conferencia de Obispos pedía amnistía para 5 prisioneros condenados a cadena perpetua en 2003. Helen Arce Romero, hermana de Leudis Arce Romero, uno de ellos, explicó a Radio Martí que su madre firmó la misiva.
Mi mamá, la mamá de Ortiz, del otro muchacho que está con él, yo personalmente fui yo a entregar. Quien la recibió me dijo, mira, aquí la voy a poner, aquí es donde está todo lo de él, en la, del arzobispo, todo él. Si él tiene una respuesta para usted, él le dará la respuesta. Si no le llega la respuesta, ¿por qué no tiene una respuesta para usted?
Decidimos esta acción tras una huelga de hambre que hizo mi hermano y otro de los sancionados en la causa 17 de 2003, donde se dictó cadena perpetua por los supuestos delitos de actos de terrorismo y robo con violencia en un intento frustrado de salida ilegal del país. Helen precisa que esta no es la única acción que han llevado a cabo.
He mandado cartas donde no te puedes imaginar. Entonces ahora ya volvimos a retomar, porque imagínate, los 5 tienen 20 años cumplidos. El 10 de abril cumplieron 20 años.
La hermana de Leudis Arce Romero precisó además
que le hagan un indulto, una amnistía, que los liberen.
Con anterioridad, el 3 de mayo, otras 3 madres habían acudido a las mismas instancias religiosas, entre ellas Esther Concepción Baró Carrillo, madre de Panther Rodríguez Baró, quien junto a Joel Prieto Tamayo y Jorge Pérez García fueron condenados a 15 años de cárcel en 2021 por los presuntos delitos de difamación de organizaciones oficiales, de héroes y mártires y por causar daños al patrimonio cultural. Radio Martí contactó con Esther Baró Carrillo.
Se trata de que queremos justicia para nuestros hijos porque mi hijo no ha matado a nadie, a mi hijo le han echado una cantidad de años horriblemente. Mi hijo lo que hizo fue echarle la sangre a Martí, como todo el mundo sabe. La entregamos ahí en La Habana. Nos dijeron que dejáramos el teléfono allí, que nos daban respuesta, pero no nos dan respuesta todavía.
La misiva firmada también por Alina Tamayo, madre de Joel Prieto Tamayo, y Mercedes García, madre de Jorge Ernesto Pérez García, expresa: una vez más rogamos a la Iglesia Católica que nos acompañe en esta necesidad urgente de hacer justicia y pedir clemencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos anunció el lunes que investiga un caso de contrabando humano a raíz de la detención de 4 ciudadanos chinos que fueron dejados en una playa de Sony Island al norte de Miami Beach. Los patrulleros encontraron a los 4 chinos tras haber recibido información de que una lancha fue vista dejando a unas 15 personas en una zona de la playa cercana al muelle de pesca Newport. Y en Colombia hay expectativas sobre cómo van a funcionar los centros regionales de procesamiento migratorio que Estados Unidos planea abrir en este país y en Guatemala para mitigar la migración irregular. Los detalles los tiene desde Bogotá Jair Díaz.
El embajador de Colombia ante Washington, Luis Gilberto Murillo, aseguró que continúan trabajando en las mesas técnicas para la apertura de los centros de procesamiento migratorios con el fin de frenar la migración irregular.
Que sea una migración regular, que sea segura, que sea ordenada, que sea legal. Y esto porque no queremos, y es el propósito, de que las familias no se arriesguen al recorrido que se está haciendo por el Darién.
Murillo explicó que el objetivo principal es que los migrantes que pasen los filtros y sean elegidos se puedan acoger en programas de refugiados, reunificación familiar y hasta permisos laborales.
Estos centros es que crean muchos puntos para que las personas puedan obtener información y tener un trámite expedito. Eso significa que se están abriendo más posibilidades de una migración regular.
Según Stephanie López, consultora en políticas migratorias, la información de estos centros regionales de procesamiento migratorio debe ser clara y concisa para quienes deciden realizar el proceso, y afirma que sería fundamental que se abran en otros países de la región,
como Chile o como Perú, y efectivamente el principal que tenemos en Latinoamérica, que es Venezuela.
Estados Unidos facilitará una aplicación con estos centros migratorios para que los migrantes puedan hacer sus trámites de manera virtual. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 13 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. 16 de mayo, señores, todo aquel que esté de cumpleaños hoy, muchas felicidades, sobre todo mucha salud, que esté rodeado de los suyos y recuerde, no pinche, no dispare un chícharo hoy, porque de los 365 días usted escogió nacer hoy, usted o su mamá o el que sea, o el médico de guardia, pero hoy le toca a usted.
Bueno, lo que él dice, lo que él siempre dice. Ustedes tienen la opción, y siempre se los recuerdo, de tomar sus consejos o dejarlos sobre la mesita de noche. Vamos a saludar. Torito, ¿no? Ajá.
El Torito.
El Torito con todo lo que lleva el Torito. Perfecto.
No.
Si tú eres un Torito, tú llevas todo lo que tú llevas.
No.
Bueno, lo que sé, no te vas a quitar nada. Entonces, vamos a saludarlo.
Una gorrita.
No hay gorrita. Vamos a saludar a los oyentes que están. ¿Verdad, Teudy? ¿Que no se puede poner ninguna gorrita? No, no, no. Si él quiere ser toro, que sea toro. Vamos a saludar a los oyentes. Ah, ahí está.
Se rodeó.
Y olé, y olé.
Mala
bueno,
idea, nada más.
Un saludo a los oyentes que están en la sintonía desde bien temprano, con tempranito de mañana. Voy a comenzar con Mandy Quincalla, que se levanta muy, 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 muy temprano para saludarnos.
Se fuma un Amandito Lugo y después...
No, a esa hora no tiene tiempo para eso. Tiene que ir a repartir lo que tiene que ir a repartir. No tiene tiempo para eso. Eso, los Armanditos Lugo, eso es con calma, con esparcimiento, con todo lo que lleva el esparcimiento. Eso no es así, como tú dices, así apurado. No, no, no. Tú, eso hay que disfrutarlo. Entonces, por ahí está Mandy Quincalla, por ahí está Eric, que está pasando, no, no está pasando el Niágara en bicicleta. Para nada. Un saludo para Eric, que nos desea un feliz martes. Por ahí también están Miguel y Geraldine, siempre presentes. La gente del Club de Manzanillo, y acaba de escribir a alguien ahora mismo. Ah, este es, ya cuando veo, 22 de junio del 2015, con voz propia, ella.
Ya sé que es, aquí el Cinta le pasó un barro para que mencione como
hoy el cumpleaños. Ay, qué cosa. Ya sé el que nos está escribiendo. ¿Y qué dice esta frase?
Una frase confusa.
Es larga. La muerte de un hombre puede causar una guerra. Es lo que aprendí en el instituto, siempre cargado con esa frase. ¿Qué consigue la muerte de una mujer? He cargado con esa pregunta también y no me han dado respuesta. Alguien lo dijo en el programa en algún momento. Y fue en el 2015. Imagínate tú cómo ha llovido de allá para acá. ¡Wow! Eran buenos tiempos. Nos divertíamos muchísimo. No tanto como me divierto ahora aquí contigo. No quiero que comience esa etapa de celos tuya. Pero eran buenos tiempos. Nada, te dije que hoy había muchísimos días internacionales. ¿Tú dijiste que era el día internacional de qué?
No, aquí en Estados Unidos.
Aquí específicamente.
O sea, la comida en la parrilla.
Me vas a invitar cuando terminemos acá. Qué bien. Bueno, mira, hoy es el Día Internacional de la Luz.
De la luz.
El Día Internacional de la Luz. Y no empieces, como tú me dices, a gusanear y pensar en la luz, en la corriente que se llevan en Cuba constantemente. No. Yo sé por dónde tú vienes.
Exilda, tú viste a ese muchacho que es de Guantánamo, que es un humorista. Lo vi haciendo un sketch que, qué cosa más simpática. El tipo está diciendo, dice, que llega el cobrador de la luz y él se pone nervioso porque piensa que le van a cobrar los apagones. Porque si le vas a cobrar los apagones, tiene que pagar más que si le vienen a cobrar la luz.
Qué ingenioso. Bueno, mira, el Día Internacional de la Luz se celebra el 16 de mayo de cada año. Y es la luz, esa luz que conocemos, que nos sirve como energía vital para los seres humanos, la luz del sol, el calor.
Espérate. ¿La luz eléctrica o la luz del sol?
La luz como fuente vital de energía, la luz que nos brinda el sol, que se mueve en la tierra y fuera de ella, esa luz que vemos, la luz que en tus ojos arde, no es la luz que tiene que ver con los tendidos eléctricos. ¿Entendiste?
Ya, es todo tipo de luz.
Todo tipo de luz. Tú eres un ser de luz apagada. Bueno, la luz, dicen ellos acá, explicando, se ha transformado en una verdadera necesidad en todos los hábitos del quehacer humano. Y bueno, las principales aportaciones de la luz, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Dice que la luz ha tenido una repercusión significativa en artes visuales, escénicas, la literatura y el pensamiento. Ha sido precursora de lo que se conoce hoy como la luz artificial. Ha permitido el desarrollo científico y tecnológico. Ha servido para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Y es una fuente de energía vital para la vida y el desarrollo de todas las especies que habitamos la Tierra. Es esa luz natural, no es la luz que tú estás inventando.
Sí, porque una luz sirve para una cosa y otra. Si tú coges una mata de plátano y le pones un foco, no crece. Pero si la mata de plátano le da la luz del sol, crece. O sea que no todas las luces sirven para todo lo que uno quiere.
Ay, Dios mío. Hoy es el Día Internacional de la Convivencia en Paz, así que vamos a estar en paz.
También de la convivencia,
sí, en paz. De la convivencia en paz. Vamos a intentar estar en paz tú y yo. El Día Mundial del Heavy Metal también, hoy 16.
Ah, mira, Jaimito.
Jaimito, el Día Internacional del Heavy Metal, para que tú lo sepas, para que veas.
Bueno. ¿Cómo se traduce eso al español? Del soldador, ¿no? No.
En fin. Sí, Toro Loco ha combinado. Bueno, Marioli está escribiendo por acá, dice muy buenos días para ustedes, aquí para reportar la sintonía de mi niña y yo. Me encanta el programa. Dice, aquí estamos oyendo la más chiquitica y más fiel que tiene Radio Martí.
Es una niña de luz, mañana. Es una niña de luz, con inteligencia natural y propia con la que
bella,
nació.
Bella, qué bueno, Marioli, que todo va bien y qué que bueno, estás feliz en esta etapa de tu vida, en esta nueva etapa, empezando de nuevo, que es muy difícil también, pero qué bueno que estás por ahí. Voy a dar el correo tempranitomartí@gmail.com y pueden buscarnos en Tempranito Martí. Ahí estamos en Twitter.
Y por supuesto, si se anima a llamarnos, hágalo al 305-437-7075. 305-437-7075. Exildita.
Dime.
Si no tienes ninguna otra bobería que decir por ahí, información. Tengo una lista larga de efemérides y de cosas que contar.
Te dije que hoy teníamos que estar, que era
la convivencia, la convivencia, la luz, la paz, la luz, la amor.
La convivencia, necesitamos una velita aquí. Lo único que necesitamos hoy es una velita y ya, y ponernos aquí así, mira, en paz total, en armonía.
Bueno, no, mira. No, ¿tienes alguna bobería ahí que
no,
decir?
No. Sí, ah, bueno. Te cedo el paso.
Te cedo el paso. Cosas que pasaron un día como hoy, interesantes. Hoy, señores, un día como hoy, nada más y nada menos que en 1850 se produce la botadura del Napoleón. ¿Qué cosa era este Napoleón? El primer navío de línea con propulsión de vapor, lo hicieron los franceses. Este buque, un día como hoy, en el año 1850, los franceses lo lanzaron, o sea, lo botaron al mar. No lo botaron porque no es porque no servía, sino que nosotros los marineros decimos botar el buque a la mar. Ajá. No me abro los ojos porque...
Tengo calor, ahora hablaste de vapor y tengo calor. Ven acá y lo hicieron con una botella, dicen que hay que...
Sí,
una botella.
De
vino o algo así, champán.
De lo que aparezca,
de lo que sea.
Sí, de mercurio cromo, lo que
sea. No, mercurio cromo no.
Bueno, lo que tenga. Aceite, no aceite.
No,
rompa una botella de aceite que vale mil y pico de pesos.
No, muchacha.
Tenía 90 cañones y fue el primer navío del mundo que tuvo propulsión con una máquina de vapor, que además, esta máquina de vapor accionaba una hélice y se hizo, obviamente, construido, se lanzó con propósito militar. Así que imagínense ustedes, desde el año 1850, estamos construyendo buques de... Bueno, desde antes ya habían buques de guerra, lo que pasa que este es el primero que lo mueve una máquina de vapor. Por eso cuando hablamos de que... Si la tecnología es buena o es mala, si un invento es bueno o es malo, como hablamos hace poco de la inteligencia artificial, bueno, depende para lo que usted lo quiera. Usted puede coger un cuchillo de mesa para preparar la comida y puede coger el cuchillo de mesa para cometer un crimen. O sea que en dependencia, no iban a decir los puritanos, no construyan la máquina de vapor porque se puede usar para un buque de guerra, ¿no? Así no se puede ir por la vida. Si no hubieran construido los micrófonos a través de los cuales muchos mentirosos en el mundo han lanzado sus falacias para que la gente, los pueblos, los crean. Un día como hoy, del año 1860, en la tercera ronda de votaciones de la Convención Nacional del Partido Republicano, el señor nombrado Abraham Lincoln, conocido como el viejo Abby, fue electo para convertirse en candidato presidencial oficial para las elecciones. Así que imagínense ustedes la importancia que después tuvo este señor presidente vilmente asesinado. En 1903, un día como hoy, y para los amantes de la motocicleta, un señor de nombre George Wyman inició el primer viaje en motocicleta de extremo a extremo del país. Este señor, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues viajó en motocicleta. Estamos hablando, fíjese del año que estamos hablando, 1903, y viajó en motocicleta desde San Francisco, que se encuentra en California, en la costa oeste del país, viajó hasta la ciudad de Nueva York. Se demoró 51 días en bicicleta. ¿Tú te imaginas 51 días montado en un asiento de bicicleta?
Bueno.
Dice Jaimito que Forrest Gump lo hizo a pie. Bueno, pero Forrest Gump llegó caminando sin estar gambao. Este señor, bueno, antes se hacía caballo, era peor todavía. Llegaba sin espalda. Obviamente 51 días tuvo que parar muchísimas veces para reponer gasolina, descansar, comer, dormir, en fin. Entre las cosas que se llevó, pues, venía manejando alrededor de 25 millas por hora, que son unos 40 kilómetros por hora. Imagínense ustedes atravesar los Estados Unidos a 40 kilómetros por hora, 25 millas por hora, tú dices, más nunca llego, ojalá que estuviera en, qué sé yo, en una islita para atravesarla más rápido. No, Estados Unidos te demora a esa velocidad, esa cantidad de tiempo. Y el hombre llevó, por supuesto, latas de refresco, mucha agua y un cachimbo. En Cuba le... una cámara Kodak para grabar, latas de gasolina, aceite, herramientas para arreglar la motocicleta y un cachimbo. En Cuba nos decíamos un cachimbo. A un revólver, también llevó un revólver 38 Smith & Wesson. Este señor, George Wyman, que un día como hoy, en 1903, atravesó Estados Unidos de costa a costa. Yo no lo hago hoy, con todas las motocicletas nuevas que hay y toda esa serie de cosas. Yo... ¿Qué?
¿Vamos?
Bien, ahora son las 8 y 20. Déjame echarme el pelo para atrás. Me cayó el pelo en el sol, no puedo ver la bola bien. Son las 8 y 26 minutos de la mañana. Y Viñolito viene a contarnos cómo el celular cambió nuestro cerebro. Para aquellos que lo tienen.
Científicos del mundo están alarmados de cómo los celulares han cambiado nuestro cerebro. Hace 50 años se realizó la primera llamada con un teléfono móvil y a partir de ahí cambió nuestra vida y la manera de comunicarnos. Un informe reciente encontró que los adultos en Estados Unidos revisan sus celulares 344 veces al día como promedio, una vez cada 4 minutos, y pasan casi 3 horas al día en sus dispositivos. Uno de los ejemplos más peligrosos es usar el celular mientras conducimos. Un estudio encontró que simplemente hablar por teléfono, sin enviar mensajes de texto, era suficiente para que los conductores reaccionaran más lentamente en la carretera. Otro estudio se basó en el uso de los celulares para tareas cotidianas y llegaron a la conclusión de que implicaban menos riesgos. También descubrieron que el cerebro está en una semi-alerta esperando estas notificaciones. Simplemente escuchar un... de notificación hizo que los participantes del estudio se desempeñaran mucho peor en una tarea, casi tan mal como los participantes que hablaban o enviaban mensajes de texto por teléfono durante esta tarea. La única solución que encontraron los investigadores es colocar el dispositivo en una habitación completamente diferente. Estas son algunas de las malas noticias. Sin embargo, los investigadores descubrieron recientemente que también podría haber algunas ventajas en la dependencia de nuestros celulares. Comúnmente se cree que depender de los teléfonos atrofia la capacidad para recordar, pero puede que no sea tan simple. Como conclusión, pasarán años de investigaciones antes de que sepamos exactamente qué impacto tiene la dependencia del celular en nuestra fuerza de voluntad y cognición a largo plazo.
Suelta el celular, niño.
No, es que ya me toca los 4 minutos.
Tú no acabas de escuchar lo que acaba de decir Danilo. No aprendiste nada. Seguimos acá en Tempranito de Mañana, cuando son las 8:28 con el tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica abundante nubosidad en las regiones central y oriental, con lluvias y tormentas eléctricas desde Matanzas hasta Guantánamo. Las condiciones se extenderán hasta el anochecer con más intensidad en algunas localidades de la región afectada. En cambio, la mañana se presenta con poca nubosidad en la región occidental, tornándose a cielos nublados en la tarde hacia el interior y sur, con aislados chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 33 grados Celsius durante la tarde. En la noche descenderán hasta los 26 grados Celsius con nublados y lluvias en el norte de Camagüey, Holguín y Guantánamo. Los vientos serán variables y débiles, con poco oleaje en el litoral suroriental. La mar estará tranquila en el resto de los litorales de Cuba. Se prevé un incremento en la fuerza del viento y en la altura de las olas en las áreas afectadas por los chubascos y tormentas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecce Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Yankees versus Azulejos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Exilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:31 minutos de la mañana de hoy, 16 de mayo.
Un saludo para Fernán, rapidito, que está por ahí.
En la ciudad que progresa.
Yo creo que Fernán ya cambió la geografía. Yo creo que ya cambió la geografía.
¿No está en Hialeah?
Yo creo que ya no está por ahí, pero bueno. Ah, pero bueno. Está aquí en Miami, pero bueno.
Ah, bueno, igual. Saludos. Un abrazo desde el municipio cabecera de Miami.
Sí, qué bueno que Fernán nos está escribiendo de nuevo y que está acá en sintonía total con Radio Martí con Tempranito de Mañana.
Sí, señores. Bueno, pues después les voy a comentar para los amantes de el... ¿Qué pasó?
Nada, sigue.
¿Y por qué me dices que no?
Porque no es contigo el no.
¡Ah!
Hoy es un día de la convivencia.
La convivencia.
La paz, mi vida. Mira, la paz, paz.
Señores, para los amantes del cine, una vez al año nosotros nos reunimos casi siempre, a veces me las he perdido, delante de la pantalla del televisor para ver la entrega de los premios Oscar a la mejor película, a la mejor director, actrices, actores, secundarios y principales, y ya las categorías se han multiplicado muchísimo. Pero, en los inicios, y los inicios datan de 1929, un día como hoy se entregaron los primeros premios Oscar de la Academia. Fueron muchísimos menos, participaron muchísimos menos invitados. La entrada costaba $5, fíjense cómo ha llovido y cómo han cambiado los precios, $5. Así que eso ocurrió un día como hoy. Después le voy a hacer un breve recuento de qué fue lo que pasó en 1929 en la entrega de los Oscars. Son las 8:33 de la mañana, nos vamos a un boletín de noticias.
Gracias, Alfredo. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba solicitó a Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, una mayor atención sobre el sistema político de Cuba. Yolanda Huerga tiene los comentarios del vicepresidente de la Plataforma Independiente, Manuel Cuesta Murúa.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba pidió en una carta al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que durante su visita a Cuba los días 25 y 26 de mayo demande al régimen de la isla el inicio de un proceso de reformas políticas que incluyan el reconocimiento a una concepción autónoma de la sociedad civil y el respeto de los derechos humanos.
Esta visita es importante. Esperamos que en algún nivel y en alguna oportunidad hay un contacto también con representantes de la sociedad civil, que luego de los grandes cambios en la sociedad cubana deben estar presentes representando la voz de la sociedad que ya no representa el gobierno en cualquier intercambio, en cualquier diálogo con la Unión Europea en el marco de este acuerdo de cooperación.
Dijo desde La Habana el vicepresidente de la plataforma independiente, Manuel Cuesta Morúa.
No queremos que el acuerdo se cancele, solo queremos que el acuerdo se cumpla.
En la misiva abierta al jefe de la política exterior europea, la plataforma cubana solicitó que discuta las premisas sobre las que se basa el acuerdo de diálogo político y cooperación entre el bloque europeo y La Habana.
Es una buena oportunidad para repasar, revisar este acuerdo que fortalece y promueve los derechos humanos, pero que ha sido incumplido por el gobierno cubano. No solo este acuerdo, ha sido incumplida también la constitución cubana en aspectos fundamentales como los derechos de reunión, asociación, manifestación, libertad de movimiento.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba reclama como prioridad la libertad de los presos políticos y de conciencia y un análisis en profundidad de la legislación penal cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Dentro y fuera de la isla existe una gran preocupación por el estado de salud del prisionero político cubano José Daniel Ferrer García. Por su parte, la ONG Democratic Spade resalta la situación de Ferrer García y denuncia la represión que continúa siendo desatada contra él en la prisión de Mar Verde. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
Organizaciones no gubernamentales como Democratic Space le preocupa la salud mental y física de Ferrer, que por más de 60 días se encuentra incomunicado totalmente.
El mayor Julio Fonseca, como se hace llamar a sí mismo, es actualmente el represor encargado de vigilar a la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa del prisionero de conciencia y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Las denuncias en su contra van desde crímenes de lesa humanidad, tales como persecución por motivos políticos, al igual que golpizas, acosos, amenazas de violencia sexual. Se cree que el mayor Fonseca ha participado en cientos, si no miles, de arrestos de opositores por motivos políticos en más de una década como represor del Ministerio del Interior. El 9 de diciembre de 2022 participó junto al director de la prisión de Mar Verde, conocido como el teniente coronel Pineda, en la bestial golpiza propinada al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, frente a su esposa Nelva Ortega y dos de sus hijos.
El historiador Michael Lima Cuadra asegura que seguirá denunciando ante organizaciones internacionales a los responsables de cometer estos graves abusos y los crímenes de lesa humanidad en Cuba.
Pedimos formalmente a Global Affairs Canadá que el gobierno canadiense incluya en la lista de sanciones Magnitsky a los principales ejecutores de la represión en Cuba, incluidos el ministro del Interior, el ministro de las Fuerzas Armadas, el jefe de la policía y el sistema penitenciario.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, explicó que en los últimos tres días, cientos de migrantes provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela han sido devueltos a México bajo el Título 8. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, detalla.
En una conferencia de prensa virtual, Núñez Neto informó que las autoridades de inmigración han devuelto a cientos de personas a México desde que caducara el título 42 el jueves.
Since Friday, hundreds of non-citizens, including...
Él dice que desde el viernes, cientos de no ciudadanos, incluidos venezolanos, cubanos y nicaragüenses, ya han sido devueltos a México bajo las autoridades del título 8 y que desde que se reanudó el procesamiento del título 8 el viernes por la mañana, han repatriado a miles de no ciudadanos, incluidos adultos solteros y familias, a más de 10 países como Colombia, Honduras y Perú. Núñez Neto confirmó que los cruces de migrantes en la frontera con México se han reducido en un 50% en comparación con los días previos al fin del título 42, aunque avisó de que la situación es fluida y que los traficantes de personas tratarán de aprovechar los cambios en la política migratoria. Asimismo, hizo un llamado al Congreso para que apruebe reformas de la política migratoria que sirvan para prevenir las olas de migrantes que el país ha vivido durante los últimos años. Tras el fin de la emergencia por COVID en la medianoche del viernes pasado, Estados Unidos dejó de aplicar el título 42 que permitía expulsar a migrantes indocumentados sin posibilidad de pedir asilo por la pandemia, pero instauró otras restricciones en la frontera y comenzó a deportar mediante otra normativa conocida como Título 8. Las autoridades han advertido que a partir de ahora todas aquellas personas que crucen la frontera sin un estatus migratorio regular no serán elegibles para el asilo, serán expulsadas del país de forma rápida y puede que se les prohíba la entrada a Estados Unidos durante 5 años. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Nos vamos hasta Venezuela. Allí los trabajadores públicos jubilados están anunciando que protestarán todos los lunes en reclamo por mejoras en sus condiciones de vida. Los detalles desde Caracas los tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Los trabajadores públicos le dieron un ultimátum a Nicolás Maduro y estarán en la calle cada lunes durante este mes. Este 15 de mayo manifestaron por los trabajadores que se encuentran presos por protestar y exigieron su liberación, según dijo Eduardo Torres, abogado de los trabajadores presos. Afirmó que el estado de salud de estos empleados públicos encarcelados ha empeorado.
Hoy no lo ha hecho él, Tarek William Saab tampoco, por el contrario, Tarek William ratifica las acusaciones contra los trabajadores en el país y en ese sentido venimos aquí a exigir la libertad plena de todos.
Neida Brito, jubilada del Seguro Social, denunció que Darío Estrada, un trabajador con autismo, está detenido desde el 24 de diciembre de 2020 por la supuesta participación en una operación de boicot que se ejecutaría en la instalación de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2021. Se encuentra detenido e incomunicado.
Que cuando se acaba de aprobar una ley del autismo, donde se respete el derecho de las condiciones de los seres humanos, que hoy es un caso emblemático y el único preso político de autismo por participar en un grupo de WhatsApp.
Recordó el abogado de los trabajadores que en julio de 2022 exigieron a la fiscalía pronunciarse por las desmejoras salariales.
Ya hoy la situación es peor. Con los anuncios de Maduro del 1 de mayo, dejó eliminado el salario en el país, dejó eliminado de facto las prestaciones sociales, los bonos de vacaciones, de fin de año, y en ese sentido es el llamado a que ya basta de estar vulnerable este sector.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
Y estamos en Tempranito y de mañana conversando con la cantante cubana Daime Arocena. Hablamos de Cuba, de su música y la libertad. Hola, Daime.
¿Cómo se está por ahí?
Oye, un gustazo y gracias por aceptar la invitación.
No, gracias a ustedes, de verdad.
Daime, te has impuesto en el panorama musical con tu talento y porque sí, a pesar de los obstáculos. ¿Cómo ha sido este camino?
Este ha sido un camino intenso. Ha sido un camino de mucho trabajo, ha sido un camino labrado, trabajado. Entonces, cuando uno trabaja y uno se esfuerza, pues cada logro uno lo recibe como una buena cosecha.
Has dicho algunas veces que sueñas mucho y eso me llamó mucho la atención. ¿Cuánto influye esto en tu música que nos deleita tanto? ¿Están todos tus sueños?
Pues sí, de hecho mis canciones más conocidas han llegado a través de mis sueños. Yo no soy vidente, pero sí veo a través de mis sueños diferentes cosas que después me han pasado. Y también sueño canciones, que es una cosa que me empezó a pasar hace como unos 9, 10 años. Empecé a ver, escuchar y percibir que venían revelaciones de canciones a través de mis sueños. Y así nació La Rumba Me Llamo Yo, así nació Para el Amor Cantar, así nació Negra Caridad, que de pronto son canciones por las que la gente me identifica bastante.
Daime, la religión también forma parte de tu vida. Cuéntale esto un poco a los oyentes de Radio Martí.
La religión santoral cubana, que es una religión criolla, es una religión mestiza, y nos identifica culturalmente. Llega a mí a través de la música y a través del arte. Yo creo que la práctica religiosa es una consecuencia de lo cubanos que somos. Ya cada quien que quiera practicar o no, pues eso es elección y eso es libre y eso está súper bien que haya una diversidad religiosa, pero sentí desde que me enamoré de los tambores batá como a los 17 años, desde que empecé a escribir música inspirada en la música folclórica cubana, comencé a entender y a percibir lo conectados que estamos con eso. Nosotros estamos tan conectados y no lo entendemos a veces. En nuestro propio lenguaje utilizamos palabras que son muy folclóricas, muy afroancestrales y que ya están súper incorporadas. Nosotros decimos bemba, nosotros decimos conga. Dentro de nuestro argot ya más popular, la gente dice acere y ni siquiera sabe dónde viene el término acere. Como que literalmente somos más afrodescendientes de lo que nosotros creemos. Y la religión afrocubana no es una religión africana, es una religión mestiza, es una religión que ha tomado parte de todo lo que somos como formación cultural e identidad. Y por eso el término correcto para llamarlo sería lucumí, que es lo que somos todos. Lucumí significa mezclado, criollo, mestizo. Por tanto, sí es una religión con la que conecté muy fácil, pero siento que la música fue el puente que me llevó hasta la práctica religiosa.
Hija de Yemayá.
Todos los días. Como todos los cubanos, sí, somos isleños, sí, estamos bañados de mar.
Así mismo,
¿eh? Y más allá de la cuestión ya religiosa, yo creo que todos nos metemos al mar, especialmente sí, nosotros.
Así mismo.
Que, tú sabes.
Daimé, sales de Cuba, echas anclas en Canadá. ¿Cómo fue este periodo en tu vida?
Fue un periodo duro. Primero porque no salimos con la intención de no regresar. Nosotros no tomamos la determinación de emigrar. En un momento determinado las cosas se estaban poniendo tensas para con un sector muy específico, especialmente para la gente que hacía periodismo independiente en Cuba, y mi esposo y yo decidimos salir a ver qué pasaba, como que la cosa estaba medio rara. Eso ni siquiera se habían dado las primeras manifestaciones del 11 de mayo, se dieron las primeras manifestaciones que se dieron, estoy hablando de las del 11 de mayo de la comunidad LGBT. Nosotros salimos en abril y ya se veía que la cosa no tenía bien, habían par de periodistas que estaban reportando como que desaparecían, que los cogían presos, que después regresaban, y la cosa estaba medio tensa y nosotros decidimos salir a ver qué pasaba, pero ni remotamente. Nosotros dejamos nuestra casa atrás, todo. Nosotros, no es como otras personas que se preparan, se organizan, venden su casa y lo que sea, ¿no? Nosotros salimos y bueno, vamos a ver qué pasa. Y de pronto todo el círculo cercano a mi esposo, que en ese tiempo colaboraba con varios medios, mi esposo era fotorreportero en Cuba y colaboraba con varios medios independientes, todo el círculo de amistad de mi esposo de pronto empezaron a deportar gente desaparecida, gente secuestrada, gente que de pronto le metían presión en vía marista. Nosotros nos asustamos y dijimos, mira, yo creo que hay que aguantar, y pasó tiempo en Canadá antes que decidiera mi esposo hacer un refugio político, porque nosotros de verdad que no teníamos intención de quedarnos fuera de Cuba, y esos 3 años en Canadá fueron bien grises, porque es un país que no se parece a nosotros en muchas formas, no luce como Cuba, y yo soy muy cubana, no me gusta Cuba, no me gusta el clima.
Pero buscaron la manera de sobrevivir.
Es que no hay de otra, en ese momento se toca amarrarte los pantalones, de verdad, así no queda de otra.
Daimé, el tema que cantaste con Pavel Urquiza, Todo por Ti, un canto desgarrador, ¿cuánto impactó en Daimé Rosena?
Sinceramente, yo no era tan consciente de la situación de Cuba hasta lo que pasó el 11 de julio, porque es como una avalancha. Yo siento que cuando uno está ahí adentro, más todas las generaciones que hemos nacido dentro de ese sistema, pues está difícil entender, aunque uno viaje, yo viajaba muchísimo, no entendía la situación de Cuba, y una vez que salí empecé a verla mejor, pero el 11 de julio fue como un... A mí se me cayó la careta completa el 27 de noviembre con lo de los artistas en el Ministerio de Cultura, pero el 11 de julio fue demasiado fuerte. Cuando Pavel me mandó la canción, yo llevaba como 5 días en la calle en Toronto. Nosotros nos echamos días y días protestando en las calles, pidiéndole al gobierno canadiense que apoyara a los manifestantes cubanos, y sin pedir ningún tipo de permiso para manifestación ni nada, nosotros salimos y tomamos esas calles durante días. Yo estaba ronca, no tenía voz para cantar, y cuando Pavel me mandó la canción, yo no podía decir que no. Yo estaba muy mal de la garganta, muy mal. Yo tuve que hacer reposo para poderla cantar. Y aún así tuve que aguantar las lágrimas también, porque es una canción desgarradora. Y se me sumaron muchos sentimientos, porque justo en esos días era mucha la sensación. Uno no sabía si de verdad eso se iba a acabar. Y esa añorada libertad iba a pasar. Por tanto, todas las energías estaban puestas en eso. Había una cosa en el aire que de verdad nos tenía todos ahogados. Pero esa es una canción que quedará para la historia, y cuando lo queremos, lo que tantos cubanos anhelamos, la gente va a recordarla como un canto de amor y un canto sincero para con la isla.
Cuba, mi Cuba, ay Cuba, Cuba, una puerta se abre en el camino hacia ti, despierta tu corazón, despierta, ya tus hijos se adueñaron de las calles, sin miedo te abrazaron boca a boca para no dejarte morir. Cuba bonita, no sufras más, llevas demasiado tiempo a ciegas. Voy a ser tus manos, secaré tus lágrimas. Voy a ser tus piernas, me levantaré por ti, por ti, por ti. Estamos rezando por ti, respira, la esperanza respira. Hoy tus hijos se adueñaron de las calles sin miedo, te abrazaron boca a boca para no dejarte morir. Cuba bonita, no sufras más, llevas demasiado tiempo a ciegas. Voy a ser tus manos, secaré tus lágrimas. Voy a ser tus piernas, me levantaré por ti.
Lo que necesitas, Cuba, es que lo demos todo por ti, todo por ti, es que cambiemos por ti, todo por ti, es empezar de nuevo por ti.
minutos de la mañana y es tiempo de deportes con Chambi. Buenos días, Chambi.
Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días, Teudi. Y muy buenos días, Jaime. Casi se me olvida el nombre de Jaime, pero no importa, Jaime.
No se te puede olvidar.
No, no, si Jaime es el que me castiga a mí. Por eso que lo estoy haciendo. Pero bueno, muy buenos días a todos. Esta noche comienza la final de baloncesto del oeste. Y el equipo de los Lakers visita a Denver. Óigame, esa va a ser una serie espectacular. La única razón que yo creo que puede ser que gane el equipo de Denver es porque 4 de los 7 partidos, porque yo creo que esta serie llega a 7 partidos, sin duda alguna, es la altura de Denver. Denver está en un lugar bien alto y puede ser que afecte los equipos cuando van a Denver, pues sufren un poquitico. No, eso no es ninguna excusa ni nada, pero sí merman un poco. LeBron James, básicamente, o sea, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir de LeBron James? Y ahora, interesantemente, toda su vida había sido protagonista y de buena primera ahora es el gran maestro. Se ha echado hacia atrás, todos los muchachos que han llegado nuevos los ha involucrado de una manera increíble y ya se ha dado cuenta que la estrella del equipo de los Lakers no es él, pero Anthony Davis, el centro inmenso que van a necesitar tanto para poder ganarle a Denver, si quieren ganarle a Denver, ya que Denver tiene al serbio Nikola Jokic, que es un imposible de parar. Pero bueno, eso es lo que es baloncesto. No tenemos baloncesto esta noche aquí, pero sí mañana en la ciudad de Boston, nuestro Heat comienza la serie de 7 partidos, y esa va a ser, yo creo que esa también va a ser otra serie espectacular, a pesar de que nosotros nos falta un jugador como Tyler Hero, que son 21 puntos, o sea, no se pueden descartar 21 puntos perdidos así, pero yo creo que sí, yo creo que tenemos una oportunidad. El año pasado estuvimos el año pasado, no sé si recuerdan, que no pasamos porque anotamos un tiro al final del partido que no contó. Si hubiera contado y que se vio en las redes, se vio la repetición de que Jimmy Butler lo había tirado todavía con tiempo. Bueno, así todo, Miami no pasó, y yo creo que ese es el hambre que Miami tiene este año de pasar a la final.
Pero Chambi, perdona que te interrumpa, Miami, de no ser favorito, de haber clasificado por chiripa, ¿ya tú lo ves como un equipo con posibilidades reales?
Yo creo que sí, porque mira, el problema es que todo se ha ido tomando su canal, y vemos que Boston, el cual va a salir de super favorito, también ha tenido, no ha sido ese gran equipo en los playoffs. Vimos que con Filadelfia fueron a 7 partidos, y no solamente fueron a 7 partidos, perdieron 2 partidos en casa, y ahí es donde, o sea, ahí es donde está el huequito que tú dices, bueno, puede ser que Miami se cuele. Y si Miami gana uno, lo que sí Miami ha hecho en estos playoffs, que no lo ha hecho ningún otro equipo, es que no pierde en casa. Está en este momento 6-0. No han perdido en la casa de ellos, no han perdido. Pero 5-0. Cuando tú vienes aquí a Biscayne Boulevard, tú sabes, no vienen. Y yo creo que por eso es que digo que esa es la oportunidad. Pero no se puede descartar de que no tenemos a... Porque aparte que entramos en octavo lugar, Alfredo, también perdimos a Tyler Hero, 21 puntos, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver que lo que hay. Esta noche también abre una serie de 3 partidos el equipo de los Marlins, y esta es una serie que deben de, en mi opinión, deben de barrer. A lo más malo que hagan, tienen que ganar de 2-1. Si ellos no le ganan al equipo de Washington la serie, entonces sí hay que preocuparse. Ya en este momento ya Filadelfia les pasó por al lado, ya no está en el segundo lugar, están en el tercero, empatado con los Mets. Sabemos que los Mets tienen un talento increíble y eventualmente van a tomar la vía de que van a empezar a ganar juegos, y yo no sé si Miami va a poder continuar así que ellos tienen que ganar ahora en estos momentos. Hoy hoy mandan al montículo, al mejor piche que han tenido, el piche más que ha estado con mejor oportunidades y ha sabido ganar, que es Luzardo. Mañana mandan a Cabrera, que Cabrera no ha tenido la temporada que se le esperaba. Ya vimos lo que ha habido con Alcántara. En una serie de tres, y todavía Miami no ha nombrado quién va a ser el abridor del jueves. Eso te dice de que el picheo no está más o menos agotado. Cuando regrese a la segunda parte, voy a dar de quiénes son los cubanos que se han destacado en el mes de mayo. Tenemos a Rigondó que estará peleando, así que nos vemos, pero regresamos.
Gracias, Champi.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Aquí estamos.
Al pie del cañón.
Sí, no nos hemos ido, seguimos siendo seres de luz, aunque hay seres de oscuridad, pero bueno, hay seres de luz también, porque hoy es el día, ¿eh?
Hoy es el día de la luz, de del la barbecue luz,
y de todas esas cosas. Ah, ¿y mañana qué?
¿Qué
sabemos mañana?
Mañana.
¡Ah! Me recuerda Jaime, el que dirige todo esto que se desarrolla aquí, que tiene efecto aquí en el marco de esta actividad. ¿Es así?
Sí, señor.
Más o menos. Bueno, Jaime me recuerda que mañana pues vamos a seguir hablando con la cantante cubana Daimé Arucena, por supuesto, de Cuba, de su música, de las cosas tan interesantes que él nos compartió, y también van a poder escuchar su nuevo tema que se llama Para Mover los Pies, que está dedicado a Puerto Rico y a Cuba.
Bueno, les había prometido que había dejado en el aire pendiente esto de la primera entrega de los premios Oscar, que ocurrió un día como hoy de 1929. Se celebró y se honró a las películas del 27 y del 28. Fue la primera entrega de premios Oscar que no fue transmitida en vivo ni por radio ni por televisión. Se llevó a cabo en el Hotel Hollywood Roosevelt en Los Ángeles. Habían 36 mesas, 270 personas. Las entradas costaron $5. Imagínense ustedes que la película El Circo de Chaplin fue nominada y la retiraron para entregarle a Chaplin un premio honorífico a su carrera. Estamos hablando del año 29. Ya Chaplin venía años atrás haciendo cine mudo. Bueno, todavía estaba haciendo cine mudo. Él no hace la primera película hasta el 40, El Gran Dictador Hablado. Y ya en la primera entrega de los Oscars le hacen una entrega de premio honorífico. Alas fue la primera película que obtuvo un premio Oscar como mejor película. Y bueno, pues hay muchísimas, pero muchísimas estrellas que vinieron después a a culminar otras entregas de premios Oscar. Esta, como dije, fue la primera en 1929. Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La escasez de combustible en Cuba origina una burocracia que no soluciona las necesidades de la población. Así comentan varios usuarios a Radio Martí. Tomás Cardoso tiene esta información.
La escasez de gasolina ya agudiza la crisis con el transporte en Cuba y los precios del pasaje se han triplicado. En la capital cubana, el botero Rafael Alba Macías explica que la situación con la falta de combustible ya provoca una crisis total.
Mejoría no ha habido ninguna. En este momento yo estoy aquí dando el carnet para anotarme, para volver a echar gasolina posiblemente dentro de 7 o 8 días. De petróleo puedes echar 100 litros. Y en el caso de los carros de gasolina puedes echar 40 litros nada más. Eso no te da para nada. Los boteros están cobrando mucho más. Se sigue el pueblo perjudicando y no hay solución.
En La Habana, el comunicador independiente Vladimir Turró, también dueño de una moto, describe el escenario.
Es peor porque quedan un turno, supuestamente por esta obligación, pero la aplicación prácticamente casi no funciona porque está colapsada, son muchísimas personas. Cuando logras adquirir ese turno, quizás ya ha pasado un mes y no has podido comprar gasolina.
Otro dueño de un vehículo, Joel Espinosa Medrano, quien es cuentapropista en la ciudad de Santa Clara, comentó.
La situación del combustible acá en Santa Clara es algo que ya se va de la mano de todas las personas. El gobierno y el partido son los que tienen el control del combustible, mayormente la gasolina, de 30 pesos que costaba hasta 800 y 1000 pesos el litro.
En Santiago de Cuba, el emprendedor Eldris González Pozo asegura que es una crisis nunca antes vista.
Gasolina en el mercado informal, 800 pesos. Un motor cobra 300 pesos cualquier localidad de Santiago de Cuba pequeña.
En la ciudad de Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares concluyó.
Una aglomeración de personas porque no hay esa cantidad de transporte a raíz del problema del combustible.
Desde la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda nos dijo.
Se ha disparado descomunalmente el precio de lo que es la transportación de un municipio a otro.
Y en el municipio habanero de La Lisa, Vladimir Ríos Cruz destacó.
Yo tengo un amigo taxista que le compraron los 10 litros que tenía. Le dieron 10.000 pesos en Varadero porque el tipo necesitaba los 10 litros de gasolina para venir para La Habana.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
77 días cumplió ayer martes el activista cubano Alejandro Garlobo, detenido bajo un proceso de investigación penal. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El activista Alejandro Garlobo Aliaga lleva más de un mes en prisión provisional en el Combinado del Este, en La Habana, luego de permanecer por 40 días detenido en Villamarista, el cuartel general de la policía política del régimen.
El abogado me dijo que por el momento la fiscalía lo que está pidiendo es prisión provisional.
Confirmó la esposa Isairis Díaz.
No ha habido una determinación de juicio ni nada. No se ha cerrado su expediente. Está todavía en proceso investigativo por 3 meses, lo debe hacer ahora el 2 de junio.
La Fiscalía General de la República ha negado en 2 ocasiones el cambio de medida cautelar solicitado por su abogado, presuntamente por la naturaleza de los cargos que le imputan en el expediente de fase preparatoria, otros actos contra la seguridad del Estado. De acuerdo al Código Penal cubano, los delitos considerados contra la seguridad del Estado son la rebelión, la sedición, infracción de los deberes de resistencia, usurpación del mando político o militar, propaganda enemiga y sabotaje. De acuerdo a Díaz, a Garlobo trataron de involucrarlo en la causa del santiaguero Daniel Moreno.
Ya por el momento parece que todo se está esclareciendo.
Daniel Moreno de la Peña está bajo un proceso penal por supuestos vínculos con un grupo del exilio denominado X Cuba y acusado también de otros actos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Garlobo, de 34 años, residente en el municipio Quibicán de la provincia Mayabeque, asistía con alimentos y medicinas a los familiares de los presos políticos del 11 de julio.
Él no debería estar preso porque él es inocente, exige su libertad.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El Tribunal Supremo de Cuba informó que en el 2022 hubo un total de 18 condenas por asesinatos machistas, todas con sanciones por encima de los 25 años de cárcel. La activista Sara Cuba, coordinadora de la Alianza Cubana por la Inclusión, alertó que la cifra publicada por el Supremo representa la mitad de los feminicidios registrados el año pasado por las plataformas independientes.
Creo que no es más que una respuesta a los reclamos que hemos estado generando desde las distintas organizaciones feministas y organizaciones de la sociedad civil cubana. Creo que su respuesta va o está encaminada a enmascarar su impunidad con relación a los cientos de casos de feminicidio que han ocurrido en Cuba y que continúan ocurriendo. Ellos mismos dicen que son 18 condenados en el 2022. Y nuestra pregunta es, ¿qué sucederá con los 18 restantes? Porque las cifras registradas según las organizaciones feministas cubanas en el año 2022 fueron 36 feminicidios. Por esta razón, creemos que el gobierno cubano solo pretende enmascarar su falta de voluntad política y su impunidad ante este flagelo que ataca directamente a las mujeres cubanas por la falta de protección ante la violencia de género, por la falta de reconocimiento del feminicidio como delito.
El máximo órgano de la justicia de Cuba señaló además que el rango mayoritario de edades de las víctimas oscila entre los 20 y los 44 años. No aclaró si existen otros casos pendientes de sentencia ni si todas las condenas se corresponden con delitos que ocurrieron en el año 2022. En otra información, el Consejo de Europa celebra una cumbre para reforzar su compromiso con los valores democráticos y la defensa de Ucrania. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Se ultiman los preparativos en Reykjavik, la capital de Islandia, para recibir a más de 40 jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Consejo de Europa que participan en la cuarta cumbre de la organización desde su creación en 2009. Se espera que este encuentro sea una oportunidad histórica para que los líderes europeos reenfoquen su misión conjunta en un escenario geopolítico global que enfrenta a Oriente y a Occidente, con la guerra en Ucrania como escenario principal y donde, según el Consejo de Europa, los derechos humanos y la democracia están bajo amenaza. El objetivo, seguir apoyando a Ucrania a través de medidas concretas que lleven justicia hasta el pueblo ucraniano que es víctima de la agresión rusa. En una rueda de prensa previa al encuentro, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, describió la heroicidad de los ucranianos y añadió:
Estuve el martes de la semana pasada en Kiev y fue impresionante ver y experimentar de primera mano la perseverancia, la resiliencia, la resistencia del pueblo ucraniano y, por tanto, creo que nosotros, los países que los apoyamos, ahora nosotros también debemos mostrar el mismo nivel de resistencia y perseverancia.
La jefa de la Comisión Europea aseguró que espera que los líderes regionales se unan bajo dos principios fundamentales. El primero es que continuarán apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Este fundamento incluye el apoyo militar actual y el soporte económico que se extenderá en un futuro más allá de la guerra y enfocado en la reconstrucción. Además, von der Leyen confía en que no se tome ninguna decisión relativa a Ucrania sin la participación del gobierno del presidente Zelensky en una norma que se resume en nada sobre Ucrania sin Ucrania. Con el estatus de nación observadora, la embajadora Linda Thomas-Greenfield encabezará la delegación estadounidense y aprovechará para reunirse con funcionarios europeos y abordar asuntos que conciernen a los derechos humanos, la igualdad de género, las energías renovables y la adaptación climática. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
9:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Un momentico, por favor, me están pasando un mensaje. Mira quién me está diciendo que la felicite un día como hoy. Está escuchando Tempranito y de mañana. Esta principessa italiana. Ci vediamo questo fine settimana. Laura Pausini, che sta de cumpleaños y me dijo que la felicitara. Muchas felicidades para ti, Laura Pausini.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Víctor Suave y hoy resalto a la artista italiana más internacional de la fecha por sus ventas a nivel global. Hablo de Laura Pausini.
Si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar.
Laura Pausini es oriunda de la provincia de Ravenna, Italia. Es famosa por sus baladas románticas y producciones multilingües que incluyen su nativa lengua italiana, el castellano, portugués, inglés y francés. Es cantautora y productora y conocida como la reina del pop italiano. Desde joven, Laura Pausini empezó a cantar en piano bars junto a su padre, un cantante y músico. Bajo la producción de su papá, cuando apenas era adolescente, lanzó su primer disco semiprofesional. Más tarde, a consecuencia de ganar el Festival de San Remo en el 93, firmó con la casa disquera Warner Music Italia, haciendo su debut homónimo con su primer álbum profesional, exitoso en Italia, Francia y Holanda.
Historia que el tiempo se llevó con él. Tú no me dejes más.
Su segundo álbum, titulado Laura, en 1994, resultó tan exitoso que la compañía le propuso grabar un álbum en castellano. Es a finales de ese mismo año que saca su primer álbum en español bajo el nombre de Laura Pausini, una compilación de 10 canciones de sus discos anteriores adaptadas al español. Según Billboard, su tema Se Fue fue una de las canciones más tocadas del 95. Después, Laura Pausini lanzó discos como Las cosas que vives, Mi respuesta y Entre tú y mil mares, tanto en español como en italiano. En una edición especial de Las cosas que vives de 1996, graba 3 canciones extras en portugués como regalo a sus seguidores en Brasil. Pausini es un artista de giras mundiales con entradas agotadas y ha llegado a cantar ante figuras respetadas como el Papa Juan Pablo II en un especial de Navidad del Vaticano en el 96, así como en la fiesta de cumpleaños de Barbara Streisand en el 98 y en la entrega de los premios Nobel en Oslo en el 2002. En el mismo 2002, lanzó su primer disco en inglés titulado From the Inside. Las canciones del álbum From the Inside alcanzaron posiciones altas al su compañía discográfica lanzarlas como Dance Club Remixes.
Quiero decirte que te amo, quiero decirte que eres mío.
Por su parte, la canción Volveré junto a ti fue premiada con el 11º premio latino de ASCAP como Mejor Pop Balada de 2002.
Volveré junto a ti, pues te quise y te quiero.
Laura Pausini no solo es la primera italiana en recibir tanto un Grammy latino como el Grammy americano, sino que en su vitrina también cuenta con premios mundiales de la música, premios Billboard, premios Lo Nuestro y hasta premios ASCAP por la canción Víveme, escrita por Biagio Antonacci, entre otros galardones.
Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora.
Laura Pausini, cuya voz corresponde a la de una soprano lírica ligera, cuenta con más de una decena de álbumes en el mercado y ha vendido más de 50 millones de discos. Laura Pausini, por exhibirte a nivel global como un artista multilingüe y aprovechando dicha capacidad para formar parte de grandes obras a beneficios sociales, tanto con tu canto como con tu presencia. También tienes el mérito suficiente de estar en esta zona exclusiva del VIP.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente puedo hablar con todos ustedes. Aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos.
Bienvenido el llanto y su consuelo. Y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido
Bueno, pues nada, ahí tienen el saludo de Laura Pausini para todos los fanáticos dentro y fuera de Cuba. Está de cumpleaños hoy. Muchísimas, pero muchísimas felicidades a Laura Pausini. Lo que más me gusta de ella es los buñuelos de yuca que hace, que es una receta que yo le enseñé y de verdad que le quedan de lo más rico. Yo lamento que ustedes no los hayan probado, yo sí. Así que me perdonan la petulancia, pero nada, fastidiense. En fin. Bien, continuamos con más celebridad. ¿Qué? ¿Qué dijiste?
Sigue.
Ser
de luz y torito.
Ser de luz. Bueno.
Es un ser de luz y es un torito.
Sí, señor, sí, señor.
Déjale. Te saludo el cubano de Finlandia. Bueno,
bloquéalo. Por cierto, el cubano de Finlandia me mandó un señor que está allá en el oriente cubano, que le dicen el sinsonte, y imita... Uh-huh. Imita con su garganta el sonido de 15 pájaros diferentes. Espectacular, genial este señor, genial. Los talentos que tiene la gente. Gracias, cubano de Finlandia. Seguimos con celebridades que nacieron un día como hoy. En 1919 nació este showman y pianista estadounidense de ascendencia polaca-italiana. Por esos giros insólitos que tiene la vida, Teudi en el pato tiene una casita de guardar las herramientas y en la caja de herramientas tiene una fotografía de Liberace. No pega, pero no sé por qué la tiene ahí. Qué bien. Vamos a escuchar a Liberace, por cierto, tocando la malagueña de Lecuona. Malagueña de Lecuona, tocado por el gran pianista Liberace. Nos vamos al año 1930, porque en 1930 nació esta cantante estadounidense de jazz, Lorraine Carter. Vamos a 1964, año del nacimiento de este violinista, Bob Tinsley. Miembro de Dave Matthews Band. Jaimito en cubano me dijo, es tronco de violinista. Y ahí hay un violín. Yo no lo oigo, viejo. Mira la otra, la cabeza. Yo no tengo oído musical. Yo no sé los instrumentos musicales que hay ahí. Si él dice que hay un violín, le tengo que creer. Yo no lo oigo. Ah, ahora no. Ah, por eso no lo oía. Pues. En 1965 nació Chris Novoselic, músico estadounidense de la banda Nirvana. Ahí sí no hay violín. Nos vamos a 1966. Esta dama de la canción que nació hoy, esta sí no sabe hacer buñuelos cubanos, Janet Jackson. Muchas felicidades a Janet Jackson. Imagínense ustedes, el apellido Jackson, todo el mundo canta en la familia. Muchas felicidades. Y cerramos este pequeño segmento de celebridades que nacieron un día como hoy con Dolcenera, cantante de pop italiana, nacida un día como hoy en el 77. Se pasa algo y la persona bien. Son las 9:24 of the morning.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En declaraciones a periodistas en un foro sobre el estado de la libertad de la prensa, el secretario de Estado Anthony Blinken señaló que los periodistas de todo el mundo están cada vez más bajo asedio, en una gran variedad de formas. Ese hecho se ha manifestado muy poderosamente en la detención en Rusia del reportero del diario The Wall Street Journal, Evan Gershkovich. Tenemos un país en el caso de Rusia, que al igual que un puñado de otros países del mundo, está deteniendo injustamente a personas, usándolas como peones políticos, usándolas como palanca en una práctica que es absolutamente inaceptable, y que estamos trabajando ampliamente para tratar de disuadir, pero también al mismo tiempo para tratar de asegurar la liberación de aquellos que están siendo detenidos injustamente. De hecho, según el moderador del evento, el columnista del diario The Washington Post, David Ignatius, 67 periodistas y trabajadores de los medios fueron asesinados el año pasado, mientras que unos 570 están en prisión en 30 países de todo el mundo. Estados Unidos utiliza varias herramientas como presión contra los grupos que abusan de los periodistas. Una de ellas es la ley Robert Livingston de recuperación de rehenes y responsabilidad de la toma de rehenes, que impone sanciones contra aquellos que detienen ilegal o injustamente a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. La ley Livingston es una herramienta importante, dijo el secretario Blinken. Nos da autoridades diferentes y nuevas para tratar de atacar a aquellos que están directamente involucrados en detener injustamente a periodistas o detener injustamente a nuestros ciudadanos. Incluye cosas como prohibiciones de viaje, congelación de activos, entre otras. Nuestra esperanza es que al aplicarlo podamos tener en aquellos que participarían en estas prácticas en el futuro, dijo Blinken. Estados Unidos está tratando de contrarrestar en todo el mundo para ayudar a los periodistas, quienes de una manera u otra enfrentan intimidación, coerción, persecución, enjuiciamiento y vigilancia, aseguró el secretario Blinken. Esto incluye fondos para suministrar tecnología a los periodistas para defenderse contra litigios malévolos. Otro, para ayudar a los periodistas a protegerse de la intimidación y la coerción por parte de los estados. Contribuimos con decenas de millones de dólares a un fondo de libertad de medios para que los medios independientes refuercen su capacidad de continuar haciendo negocios, incluso en lugares muy difíciles, dijo el secretario de Estado. Es muy importante, afirmó Blinken, que nos comprometamos con personas que tienen una de las responsabilidades más importantes en este mundo, y eso es hacer que los gobiernos, que las instituciones rindan cuentas, iluminar donde hay oscuridad, y dar confianza a las personas en sus instituciones, en las personas que tienen la responsabilidad de representarlos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Di la hora, Alfredo.
9:28. Inglés con aliento a ajo.
Con barrera, con mucha barrera.
Con aliento a cebolla, con aliento a...
Cierra
el micrófono, que se está burlando demasiado hoy.
Seguimos acá en Tempranito con el tiempo para Cuba, donde se pronostica abundante nubosidad en las regiones central y oriental, con lluvias y tormentas eléctricas desde Matanzas hasta Guantánamo. Estas condiciones se van a extender hasta el anochecer con más intensidad en algunas localidades de las regiones afectadas. En cambio, la mañana se presenta con poca nubosidad en la región occidental. Se tornará a cielos nublados en la tarde hacia el interior y sur con aislados chubascos y tormentas. En la noche habrá nublados y lluvias en el norte de Camagüey, Holguín y Guantánamo. Los vientos serán variables y débiles, con poco oleaje en el litoral sur oriental. La mar estará tranquila en el resto de los litorales de Cuba.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Yankees versus Azulejos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
9:30 minutos de la mañana. Gracias por continuar con nosotros, pegadito a su emisora favorita, Radio Martí.
Así mismo, todavía nos queda media hora de programa y todavía pueden escribir, si quieren pueden llamar rapidito, porque Alfredo tiene muchas cosas que decir todavía, pero gracias a los que están desde bien temprano en la sintonía. Dice Eric que en algún momento de tu vida tú tienes que parar, como tiene que parar el Texas también.
Como tiene que parar el Texas.
En algún momento de tu vida. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos pueden seguir escribiendo a tempranitomartí@gmail.com.
Señores, celebridades que nacieron un día como hoy. ¿Quién no ha visto? A ver, que levante la mano, que los voy a mirar desde aquí, los voy a contar. No hay nadie. ¿Quién no ha visto una película de Henry Fonda? Henry Fonda está considerado como la sexta mejor, mayor, grandísima, enorme estrella masculina en la historia de todas las películas de Hollywood. Nació un día como hoy en Nebraska. Henry Fonda, Las Uvas de la Ira, esa película del 40 lo consagró. También hizo El Fugitivo, Fuerte Apache, 12 Hombres sin Piedad. Muchísimas películas, muchísimas. Murió en el año 82 de 77 años. También nació un día como hoy Juan Rulfo, el autor de Pedro Páramo. Y nació George Gaines. ¿Quién es este señor? Bueno, ¿quién era este señor? Porque ya falleció. ¿Se acuerdan de aquella serie de películas simpáticas, Academia de Policía, La Loca Academia de Policía y todas las versiones? Bueno, el comandante Lazar, ese hombre alto, bueno, imagínense ustedes que nació en Helsinki, así que este señor finlandés era enorme. Ese señor era George Gaines, que murió de 98 años. George Gaines, el comandante Lazar, hizo muchas películas, pero se destacó fundamentalmente por la comedia. Y este personaje pues lo lanzó definitivamente a la memoria de todos nosotros. Y también nació un día como hoy este señor que responde al nombre de Dan Dani Trejo. Dani Trejo sí vive todavía. Hizo muchas películas después que lo descubrieron en un casting. Tenía cara de malo. En realidad había sido convicto y trabajó en muchas películas, en Desperado, en Heat. Trabajó en Heat, de una película del año 95, nada más y nada menos que con Al Pacino, Robert De Niro y Val Kilmer. Y trabajó en Machete, donde él es la estrella principal, Dani Trejo, y entonces hay todo un elenco de artistas que son los secundarios. Así que felicidades a Dani Trejo. Son las 9:33 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Familiares de presos políticos cubanos piden a la Iglesia Católica que interceda por su liberación. Ibe Pacheco amplía esta información.
Familiares de presos políticos cubanos esperan respuesta de la Iglesia Católica, a la que pidieron su mediación para que estos sean liberados de las largas condenas que enfrentan. La pasada semana, una carta enviada al arzobispo de La Habana y al presidente de la Conferencia de Obispos pedía amnistía para 5 prisioneros condenados a cadena perpetua en 2003. Helen Arce Romero, hermana de Leudis Arce Romero, uno de ellos, explicó a Radio Martí que su madre firmó la misiva.
Mi mamá, la mamá de Ortiz, del otro muchacho que está con él, yo personalmente fui yo a entregar. Quien la recibió me dijo, mira, aquí la voy a poner, aquí es donde está todo lo de él, en la, del arzobispo, todo él. Si él tiene una respuesta para usted, él le dará la respuesta. Si no le llega la respuesta, ¿por qué no tiene una respuesta para usted?
Decidimos esta acción tras una huelga de hambre que hizo mi hermano y otro de los sancionados en la causa 17 de 2003, donde se dictó cadena perpetua por los supuestos delitos de actos de terrorismo y robo con violencia en un intento frustrado de salida ilegal del país. Helen precisa que esta no es la única acción que han llevado a cabo.
He mandado cartas donde no te puedes imaginar. Entonces ahora ya volvimos a retomar, porque imagínate, los 5 tienen 20 años cumplidos. El 10 de abril cumplieron 20 años.
La hermana de Leudis, Arce Romero, precisó además
que le hagan un indulto, una amnistía, que los liberen.
Con anterioridad, el 3 de mayo, otras 3 madres habían acudido a las mismas instancias religiosas, entre ellas Esther Concepción Baró Carrillo, madre de Panther Rodríguez Baró, quien junto a Joel Prieto Tamayo y Jorge Pérez García fueron condenados a 15 años de cárcel en 2021 por los presuntos delitos de difamación de organizaciones oficiales, de héroes y mártires, y por causar daños al patrimonio cultural. Radio Martí contactó con Esther Baró Carrillo.
Se trata de que queremos justicia para nuestros hijos, porque mi hijo no ha matado a nadie, a mi hijo le han echado una cantidad de años horriblemente. Mi hijo lo que hizo fue echarle la sangre a Martí, como todo el mundo sabe. La entregamos ahí en La Habana. Nos dijeron que dejáramos el teléfono allí, que nos daban respuesta, pero no nos dan respuesta todavía.
La misiva, firmada también por Alina Tamayo, madre de Joel Prieto Tamayo, y Mercedes García, madre de Jorge Ernesto Pérez García, expresa: una vez más rogamos a la Iglesia Católica que nos acompañe en esta necesidad urgente de hacer justicia y pedir clemencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
3 años lleva reclamando atención médica el preso político Joel Prieto Tamayo en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Desde la capital cubana, su madre Alina Tamayo dijo a Radio Martí que en el penal hay una falta total de medicamentos.
Yo, Alina Tamayo Pérez, madre del preso político Joel Prieto Tamayo, estoy haciendo pública la denuncia que durante 3 años mi hijo viene solicitando que se le haga una remisión al hospital a la consulta de estomatología para que le hagan una prótesis dental, el diente le parten cuando lo detuvieron. Esta solicitud se la ha hecho al jefe de unidad actual, mayor Vladimir, también cuando estaba de jefe de unidad, el teniente coronel Yuriel, que ahora es el segundo del Combinado del Este. Y siempre le dan la misma respuesta, de que no hay instrumentos como guantes, etcétera, o que los médicos están de vacaciones, o lo peor, lo anotan en una lista y eso es por gusto, porque nunca los vienen a buscar. Mi hijo se encuentra en el tercero sur del edificio 2 del Combinado del Este. Yo hasta los guantes se los tuve que conseguir y nada, eso es negación a la asistencia médica de un interno. Por otra parte, fue víctima de la COVID-19 y estuvo ingresado y no le han hecho
un chequeo como está establecido por la COVID para descartar cualquier secuela que se le haya quedado. Es por eso que me decidí hacer esta denuncia, para mostrar también durante 3 años toda la negativa de asistencia médica y falta de medicinas, que tampoco te dejan pasar los medicamentos, que ahí no hay nada.
Joel Prieto fue condenado a 9 años de prisión por derramar sangre de cerdo sobre algunos bustos de José Martí y vallas con propaganda política en el 2020 en el caso del grupo clandestino. Hay graves consecuencias para los que no respeten las nuevas leyes migratorias de Estados Unidos y quedarán inhabilitados indefinidamente para parol humanitarios quienes sean interceptados en el mar intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos y pudieran ser encausados criminalmente los reincidentes. Luis Guardia tiene este informe.
Una serie de videos informativos realizados por la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos están circulando en las redes sociales para explicar en cada caso los cambios en la política migratoria.
Bajo el título 8, las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser procesadas para ser deportadas rápidamente. Mediante las deportaciones aceleradas, algunos pueden ser regresados a sus países de origen rápidamente. Algunos pueden ser regresados a México, aunque no sean ciudadanos mexicanos.
Bajo el título 8, las consecuencias son severas. Además de la deportación expedita a México o al país de origen, está la prohibición de 5 años para regresar a Estados Unidos y un posible encausamiento criminal por intentar entrar de manera ilegal repetidamente. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la cifra de los migrantes llegando a la frontera ha disminuido exponencialmente. En el caso de los cubanos, de unos 110 mil en los últimos 3 meses del 2022 a poco más de 25 mil en los 3 primeros meses del 2023.
Las vías de inmigración legal son la manera correcta para venir a los Estados Unidos.
Estados Unidos insiste en la inmigración legal como única vía para ingresar a su territorio y destaca que desde el pasado 27 de abril quedan inhabilitados indefinidamente para los procesos de parol humanitario quienes sean interceptados en el mar intentando ingresar ilegalmente. La Guardia Costera reafirma que las fronteras no están abiertas y destaca el número de deportaciones la pasada semana, fundamentalmente Haití, Bahamas, República Dominicana y Cuba. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otra información, la Casa Blanca dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, espera trabajar con quien gane las elecciones en Turquía. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el presidente Biden espera trabajar con quien gane en las elecciones en Turquía, que terminarán en una segunda vuelta. En el Departamento de Estado, el vocero Vedant Patel felicitó a Turquía por los comicios.
We congratulate the people of Turkey for...
Él dice que felicitan al pueblo de Turquía por expresar pacíficamente su voluntad en las urnas y también felicitan al parlamento recién elegido. Dice que Estados Unidos continuará trabajando junto con cualquier gobierno elegido por el pueblo turco para profundizar la cooperación y las prioridades compartidas. Funcionarios electorales turcos dijeron el lunes que el 28 de mayo el presidente Recep Tayyip Erdogan se enfrentará a su principal rival Kemal Kılıçdaroğlu en una segunda vuelta que decidirá quién lidera un país que lucha contra una inflación altísima mientras juega un papel clave en el Medio Oriente y en la expansión de la OTAN. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ucrania afirma que el martes repelió un ataque de bombas y misiles rusos, mientras Igor Konashenko, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, asegura que alcanzó todos los objetivos. Los detalles con la agencia AFP.
Ucrania aseguró el martes que repelió una descarga de bombas y misiles rusos. El ministro de Defensa informó en Twitter que se derribaron 6 misiles hipersónicos Kinjal, calificados por el presidente ruso Vladimir Putin como el arma ideal por su dificultad para ser interceptado. Rusia se apresuró en desmentir estas afirmaciones y aseguró que alcanzó todos los objetivos. Además, afirmó que destruyó un sistema antiaéreo estadounidense Patriot e interceptó 7 misiles británicos Storm Shadow. Durante la noche, el ejército de Rusia lanzó un ataque concentrado con armas aéreas y marítimas de largo alcance y alta precisión contra posiciones de despliegue del ejército ucraniano, así como contra almacenes de municiones, armas y equipos militares suministrados por los países occidentales. El objetivo del ataque fue alcanzado. Todos los objetivos asignados fueron alcanzados. Ucrania anunció un primer derribo de un Kinjal a principios de mayo, gracias al potente sistema antiaéreo estadounidense Patriot, entregado a Kiev en abril.
Hasta aquí las noticias.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:43 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Bueno, hay algo que quería mencionar. Según la información que tengo aquí, y ojalá la corrobore y no esté equivocado, hoy es el cumpleaños de una persona que está desde hace muchos años luchando por la libertad de Cuba. Su nombre es Marta Beatriz Roque, esta reconocida disidente cubana que está dentro de la isla y que ha sufrido muchísimo todos los avatares de lo que conlleva estar dentro de la isla y salirse del carril. Ojalá que la esté pasando bien, que lo disfrute. Muchas felicidades y tenemos de paso algo que le vamos a obsequiar y es justamente la música, y ojalá le guste Bob Dylan, Marta, porque un día como hoy Bob Dylan lanzó su primer álbum doble en la historia al mercado. Blonde on Blonde se llama esta canción, Visión de Joanna, 1966. Bob Dylan para Marta Beatriz Roque, que está de cumpleaños.
Just Louise and her lover so entwined, and these visions of Joanna that conquer my mind. In the empty lot where the ladies play, blind man's bluff with the keychain.
Otras celebridades que nacieron un día como hoy. En el año 1953 nació este actor irlandés Pierce Brosnan, que por cierto hizo el agente 007, la tenista argentina Gabriela Sabatini. En 1978 nació el futbolista argentino Lionel Scaloni. Y por supuesto que todo el mundo conoce a Scaloni porque gracias a Scaloni, que estaba dirigiendo a Argentina, y gracias a la magia de todos los argentinos, ganaron el Mundial de Fútbol. Ahora, celebridades, gente de la música que falleció un día como hoy. En 1953, Django Reinhardt, guitarrista y compositor belga. Ah, bueno, perdón, hubo una
equivocación de tu parte, de
mi parte. Para los amantes de la comedia, ¿se acuerdan del gordo y el flaco argentino, Olmedo y Porcel? Bueno, un día como hoy murió el gordo Jorge Porcel en el año 2006. Vamos a escucharlo un poco.
Y ahora en nuestro espacio nace un ídolo buscando la voz romántica del año. Presentamos al próximo participante.
Buenas tardes, señor Mateico.
Buenas tardes. Mire,
yo venía por el...
No hace falta que usted explique nada, acá lo sabemos todo. Oh,
qué alivio, ya le aviso a Alberto entonces.
Díganos solamente el tema que lo trae.
El veneno.
Señoras, señores, el señor cantará el bolero Veneno.
No, escúcheme. El veneno que te vendimos la otra noche en la farmacia, no lo tomes, porque es para las ratas. No lo tomes, porque si tú lo tomas, ese veneno, mi amigo y yo, irremediablemente, iremos en cana, la baba y yo y Alberto. Gracias, acá. ¡No lo tomes! ¡El veneno del otro día!
¿No quedó un poquitico por ahí? Bueno, seguimos acá en Tempranito. La mirada de Alfredo. La mirada de Alfredo lo dice todo. Pero te queremos aquí, Alfredo. Te queremos mucho.
Bueno, el 16 de mayo, el año que viene, le voy a decir lo que se me quedó hoy.
Bueno, siempre es lo mismo. Siempre pasa igual. Les voy a contar de este nuevo tema de Shakira que se llama Acróstico. Es un tema, es una carta de amor a sus hijos y habla de todo lo que ella estaría dispuesta a hacer por ellos.
Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia, dolor. Hace que me sienta mejor.
Ay, ese es su hijo. Sus hijos la están acompañando en ese videoclip que él se lanzó ayer. Señores, es todo amor. Después de todo lo que ha pasado la familia, bueno, ahora son ellos tres junticos. El videoclip está enseñando eso, ¿no? El amor familiar, ese amor que siente Shakira por sus hijos. Se llama Acróstico porque la letra lo vas leyendo, las primeras letras de cada estrofa de la canción, y es el nombre de sus hijos. Y es bastante emotivo. El video tiene muchas visualizaciones ya y la gente la está apoyando muchísimo. Él está diciendo que qué bien, ¿no? Que pasó de esa etapa de Bizarrap y atacar a su ex y estar ahora desbordando este amor maternal en este tema y en este video.
Estar contigo, una sonrisa tuya es mi debilidad.
Bueno, en el videoclip se ve la mudanza, porque la carátula de la canción es precisamente eso, un osito de peluche en una caja de cartón con una etiqueta en inglés que dice frágil, en español, en inglés es lo que dice, en español dice frágil, y bueno, es esto, desprenderse del pasado, comenzar una nueva vida acá en Miami, que está ahora Shakira acá con sus hijos, y nada, Acróstico, una canción del amor de mamá hacia sus hijos.
Nueve cincuenta minutos de la mañana y es tiempo de deportes con Chambi.
Muy buenos días, Alfredo, buenos días, Exilda, muy buenos días, Teudy, y muy buenos días, Jaime. Y efectivamente, hoy, como dije, hoy los Marlins entran en circulación, pero vamos a hablar de las grandes actuaciones que están teniendo los cubanos hasta este momento, más otros jugadores. Vamos a comenzar con el otro jugador. Vimos anoche a Aaron Judge pegar por segunda vez un juego de dos jonrones. Ayer fueron a Toronto y pegó uno de 462 pies. Es el más largo en la temporada, excepto el de Stanton, de 485. Pero en los últimos dos días ha pegado cuatro jonrones. Desde que llegó ha dado 6, ya tiene 10 jonrones el gigante de los Yankees de Nueva York. Y bueno, pues básicamente ha levantado la moral de ese equipo que estaba totalmente por el piso. Pero él no es el único. Vimos ayer a Nolan Arenado conectar su cuarto jonrón en 4 juegos. El muchacho de San Luis, que todos sabemos que tiene unas manos prodigiosas, ha estado caído en el bate, algo que es muy inusual para él, pero no, ya se está levantando, está en 260, y ayer, como digo, conectó su cuarto cuadrangular en 4 días. Otro que había comenzado extremadamente mal, pero se ha levantado y ya está por arriba de los 300, es Lourdes Gurriel Jr. Lourdes Gurriel, que recordemos fue cambiado de Toronto hacia Arizona, una movida que todo parecía como que el equipo de Toronto se había llevado la mejor parte, y Gurriel, que desde que llegó lo único que ha hecho es mejorar defensivamente, y ahora lo tiene jugando en el jardín izquierdo y se está convirtiendo en uno de los mejores jardineros. Nos vamos ahora con Nick Castellano, que Nick Castellano al principio, pues fue muy pequeña al principio ese, ya está en 308 con el equipo Filadelfia y uno de los artífices de que el equipo de Filadelfia pues haya ido rebasando toda esa mala racha de lesiones. El único, básicamente el único que no se ha lesionado en el equipo de Filadelfia ha sido Nick Castellano, y Nick Castellano pues ahora está bateando por arriba de los 300. Entonces nos venimos aquí al grupo de los tres, el grupo de los tres que ya todos los días se menciona. Y estamos hablando de Adolis García, líder en las grandes ligas en carreras impulsadas. Le sigue Rafael Devers, pero inmediatamente saltan dos cubanos. Jordan Álvarez, que está en número 3, y en número 4, Randy Arozarena. O sea que de los cuatro grandes impulsadores, tres son cubanos. Quiero mencionar que ayer el juego, lo que llaman un juego de multijonrones del joven George, fue el número 20, el número 30 de su carrera, pero ya rebasó a Alex Rodríguez. Aunque Alex Rodríguez no todos fueron con el equipo de los Yankees, pero le falta un poquitico, porque Di Mayo tiene 35, Lou Gehrig 43, Mickey Mantle 46, y un señor llamado Babe Ruth dio 68 juegos de multijonrones. Así que le faltan 38 al señor George para empatarse con Babe Ruth. Y bueno, por último, Rigondo regresa al cuadrilátero el día 9 de junio. Estaremos hablando sobre eso. Hoy hay una conferencia de prensa, así que mañana tendremos más noticias.
¿Tienes idea de dónde va a pelear? ¿Para llevar
sí,
el Childa?
En el frontón de High Line. Ahora se llama Casino Frontón.
Ah, pues.
Pero en el... Así que
tú pagas todo,
sí, sí.
Alfredo.
No, seguro. Él es un hombre muy espléndido.
Yo le compro una fritotita de malanga y me la llevo para allá.
Bueno, que tengan muy buenos días, sobre todo aquellos en Cubita la Bella.
Gracias, Chambi. Señores, gracias por todo. Nos vemos y nos oímos mañana.
Juan Luis Guerra y sus 440 a pedir su mano.
Como cocuyo en el mar, y voy a hacerte un traje novia como el del platano. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.